días, queridos telepensantes, lunes 8 de abril y vamos de inmediato a iniciar este resumen de noticias. Recuerden, el primer resumen de noticias libertario con una excelente noticia. Realmente me alegré muchísimo cuando lo vi y quiero compartirlo con ustedes. El libro G3, Honor y Traición, de el exteniente coronel Claudio Crespo, ya sabemos quién es, perseguido por la fiscal Chong, por el caso Gatica, ex carabinero, ha sido éxito de ventas. El Mercurio publicó, ustedes lo están viendo en pantalla, este fin de semana, y de todas las librerías a las que les consultaron, el libro ha sido el más vendido. ¿Qué les parece? A mí me parece una excelente noticia. ¿Se dan cuenta de que los chilenos sí querían saber la otra versión de la historia, la versión de los carabineros en relación al golpe de Estado que sufrimos el año 2019? Versión de la historia que no se ha contado en los medios de comunicación hasta el día de hoy. Sin embargo, este libro ha sido éxito de venta. Con todos los esfuerzos que ha hecho un grupo de gente para evitarlo, le salió mal la funa a la izquierda. Le salió mal la funa a los medios activistas de izquierda. Le salió mal la funa a aquellos que amenazaron a la librería Antártica. Y yo quiero felicitar a todos los que están detrás de este esfuerzo. A Claudio Crespo, a la editorial Entre Zorros y Erizo, a la librería Antártica y a muchas personas más por sostenerse en la postura y por ir sin miedo a esta ultraizquierda que nos quiere silenciar. Esto es un paso más para la libertad de expresión, para la defensa de la libertad de expresión. Seguimos con las noticias. Trabajadores de Huachipato preparan masiva caravana a Santiago para exigir que se evite el cierre definitivo de la siderurgia. El viaje comienza hoy lunes en la noche, con buses, varios buses, que vienen hasta la capital. Y a esto también se adhiere el presidente de la Mesa por la Defensa del Empleo y la Industria Regional, Iván Montes, que dice lo siguiente: nos vamos a movilizar todos, no solamente los sindicatos y los trabajadores de Huachipato. ¿Movilizarse para qué, me pregunto yo? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que están planteando para solucionar esto? Que aumenten las tasas de ingresos. Sabemos. Que el metal chino viene subvencionado por el Estado chino, que las normativas laborales allá no son ni la mitad estrictas de lo que son acá, razones por las cuales el metal chileno está siendo poco competitivo en el mercado nacional, sobre todo. ¿Pero qué es lo que pretenden hacer? ¿Aumentar la tasa de ingreso al metal chino? ¿Ya? ¿Y qué impacto va a tener esto en nuestra economía? ¿Esta es la solución? ¿Por qué no mejor le damos facilidades a las industrias nacionales para que puedan ser competitivas en el mercado, bajar los impuestos mineros, eliminar ciertas normativas laborales que son perjudiciales para el mercado y todo este tipo de cosas? Esta es la verdadera solución. No que el Estado se involucre cada vez más, no que el Estado ponga tasas de ingreso a un producto. ¿Cómo va a impactar esto en el sector de la construcción y en otros tantos sectores más? Esta no es la solución. Bueno, seguimos con los temas. Nuevo atentado gravísimo en la Araucanía, en nuestro país, en la región de la Araucanía. ¿Quieren ver las declaraciones de la víctima? Es que son terribles. Por favor, señor director, vamos a ver el video.
La parte trasera de una escopeta recortada, después me acuerdo, luego ingresaron con dos patadas, rompieron la puerta de ingresar del hogar y lo amenazaron en nuestra cama con mi señora, cual lo sacaron. Y fuimos totalmente afectados, nos tiraron al suelo, me amenazaron de muerte. Esto afecta a mí, yo psicológicamente, a mi señora la golpearon.
Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, qué triste. Todo el fruto del esfuerzo de toda su vida quemándose enfrente de sus ojos. Estamos hablando de que fue a las 4 de la mañana aproximadamente, en la madrugada en el fondo, del día domingo. Dos adultos mayores, desalojados de su casa, con armas, encapuchados, entendiendo el clima, ¿no?, de la Araucanía, el frío y qué sé yo, para que luego les quemen su casa, sus hogares, toda una historia. Esto fue en el fondo San Bernabé, en la comuna de Perquenco. En la pantalla ustedes están viendo las imágenes de cómo quedó la casa, de cómo fue el incendio. Y además, el lienzo de reivindicación, ¿no? a la causa narcomapuche, pidiendo la liberación de sus presos. Otros que están en la cárcel, evidentemente, porque tienen que estar en la cárcel, ¿no? Si esto no nos sobrecoge, telepensante, si esto no toca al menos una fibra sensible en cada uno de nosotros, estamos bien mal. Esta gente está indefensa en sus casas. Todos los días hay un atentado. ¿Y qué hace la clase política? Estados de excepción. ¿Cuándo la derecha deja de votar a favor de los estados de excepción y le pone más presión al gobierno para que solucionen este tema de una vez? ¿Para que tomen medidas reales? ¿Qué hace la derecha por esto? Dígame usted. A mí realmente me sorprende mucho cuando he oído decir gente de nuestro sector, supuestamente, que no, que el enemigo está al frente, ¿no? Haciendo referencia a la izquierda. Y que la derecha es un aliado para nosotros. Pero perdón lo dura, ¿ustedes de verdad creen que la derecha está de nuestro lado? Nosotros queremos que esto termine. ¿Y la derecha? ¿Quieren que termine realmente el terrorismo? A las personas indefensas de nuestro país, gente humilde, que se ha sacado la mugre toda su vida para tener una casa como esta que acaban de quemar. Ahora, no porque quizás tengan más recursos, sean más ricos, sea más válido en el fondo. Pero entendamos la indefensión de chilenos en la zona sur de nuestro país. Esto es una opinión muy personal y me hago cargo de esto. Pero a mí me cuesta realmente creer que la derecha está a nuestro lado. Y sobre todo me refiero a Chile Vamos. Me cuesta creer que ellos sean parte de nuestro sector. ¿Qué han hecho realmente? Miren lo que está haciendo la bancada Renovación Nacional. Diputadas RN presentan proyecto para crear espacios públicos seguros para las mujeres. Si esto no es seguir la agenda globalitarista, ¿qué es? Claro, porque salió un estudio de que las mujeres cada vez tienen más miedo y se sienten más inseguras de caminar por las calles y que están dejando de salir. Y es cierto, es cierto. Evidentemente las mujeres tenemos una mayor tendencia a sentirnos inseguras, ¿no? En la calle, obvio. Es un tema obvio. Claro, se suponía que este gobierno feminazi iba a terminar con esto, ¿no? Y esto ha aumentado. Y no solamente las mujeres tememos por nuestras vidas, por nuestra integridad física, qué sé yo, también tememos por las vidas de nuestros hijos. Porque eso es parte un poco de nuestra naturaleza, ¿no? Pero dejémonos de este populismo barato, por favor. ¿Realmente están muriendo más mujeres que hombres? ¿Eso es lo que me están diciendo? ¿Realmente tenemos que dar una sobreprotección a las mujeres porque nos sentimos más indefensas? Lo cierto es que no. Ni las mujeres ni los hombres pueden caminar tranquilos por la calle. Y una ley con perspectiva de género, o sea, que proteja a las mujeres para que se puedan sentir más seguras, no es la solución a nada. Entendamos esto, por favor. Igualdad ante la ley. Acá hay un problema de crimen organizado en nuestro país. Acá hay un problema de que están fallando las instituciones. Acá la justicia no está haciendo su trabajo. Entonces, por favor, sabemos que estamos en época de elecciones, pero a las mujeres de Chile Vamos estén a la altura de lo que significa ser de derecha. Nosotros tenemos que exigir igualdad ante la ley, seguridad, que el Estado cumpla su función y que las instituciones hagan su trabajo. Eso es lo que tenemos que defender. No que las mujeres puedan tener espacios públicos seguros. Porque mientras tanto, a nuestras espaldas, telepensantes, esto lo venimos hablando ya hace 2 semanas, y sigue avanzando. La UDI, para reforma que reduce el número de diputados y excluye a partidos con menos del 5%. Quieren crear una partidocracia quitándole posibilidad a cualquier proyecto político nuevo de existir. ¿Y por qué hacen esto? Porque quieren controlar el poder y saben que lo están perdiendo. Vean ustedes los estudios de marketing político, como la encuesta Cadem. ¿Cuál es la representatividad que tiene Chile Vamos? Cero. Sin embargo, obvio que siguen siendo uno de los partidos más grandes de las coaliciones más relevantes de nuestro país. Pero lo que quieren es terminar con la competencia. Esta es la misma propuesta que estaba en la Constitución que ya rechazamos. Claro, lo presentan con un titular diciendo que van a reducir el número de diputados. Esto tiene obviamente mucha valoración ciudadana, porque la gente está hasta acá de ellos, de los que nos quieren reformar la Constitución todavía. E insisto, es lo mismo que venía la Constitución rechazada. Para quienes votaron en contra, estén tranquilos. No es ni mejor ni peor, es lo mismo. En el fondo, saben que no los quieren y por eso reducen el número parlamentario. Mire, les voy a leer lo que dice Henry Real, diputado de la UDI, que irá el lunes, hoy día, a La Moneda a pedirle a Boric que ponga urgencia a este proyecto. Esto va a ayudar principalmente a la conformación de grupos más grandes y de coaliciones, de bloques, que potenciará y facilitará los acuerdos. Obvio, porque van a ser ellos mismos. Eso es lo que están reformando. Obviamente van a haber grupos más grandes, bloques más grandes, porque vaya un diputado a salirse de la bancada porque no está de acuerdo con lo que están haciendo desde el partido. Y ese diputado se queda sin escaño. ¿Se dan cuenta de lo grave que es esto? Entonces así tienen a todos los parlamentarios alineados con los intereses del partido. No de la ciudadanía, no del votante. Esto no es libertad. Esto es una partidocracia. Todas las personas que votaron por ese candidato, por ese diputado o senador, se van a quedar sin representación. Por lo tanto, para los partidos se va a transformar en una seguidilla de populismo, porque claro, pueden poner a cualquiera, total después lo pueden reemplazar fácilmente. ¿Se dan cuenta? Terrible lo encuentro, gravísimo. ¿Qué opina Lizalde al respecto? Ministro de las Express, todo lo que contribuya a mejorar nuestro sistema político generando desincentivos a la atomización nos parece que es algo que debe ser bienvenido y alentado. Hay un diálogo que se está desarrollando. El gobierno, en todo caso, está concentrado en las reformas sociales. No miente, Lizalde, no miente. Claro que tiene que explicar que están enfocados en las reformas sociales y qué sé yo. Pero no me extrañaría que le pusieran urgencia a este proyecto, en donde están alienados desde el Partido Comunista hasta la derecha. Todos quieren mantener su espacio de poder. El senador y presidente de Renovación Nacional dice: vamos a poner todo nuestro esfuerzo para hacer una reforma al sistema político que salga rápidamente del Congreso y que pueda ser continuada por el siguiente. Él es Rodrigo Galilea. O sea, ¿se dan cuenta de que se dificulta la existencia de un partido libertario? ¿Se dan cuenta de esto, no? Evidentemente, saben que gracias a Javier Milei, que abrió muchísimas puertas para nosotros, se les pone cuesta arriba el sistema. Ahora, igual sería interesante, telepensante, y ustedes nos pueden ayudar con esto, evidentemente, que saliera cuando aparezca el Partido Libertario, está ya listo para presentar sus primeros candidatos, que dejaran afuera Chile Vamos y Chile Vamos mismo sea quienes tienen que defender. Esto sería como justicia divina, encuentro yo. Me encantaría. Bueno, siguiendo con los temas, educación. Mineduc entrega cifras de los cupos en los colegios. Están hablando de 880 estudiantes que están sin cupo y un 42% de ellos se encuentran en Antofagasta. No va a ir a pensar que hay una relación con la inmigración ilegal y la cantidad de nuevos niños que han ingresado a nuestro país, ¿no? Según el Mineduc, los cupos han aumentado un 18% entre el 2020 al 2024. Y la mitad de los cupos que falta, se indicó, ya están en proceso de creación. Vamos a ver las declaraciones del ministro comunista Cataldo.
Sí, mira, efectivamente es un proceso largo, ¿no? Desde que se parte con el proceso de admisión, en agosto más o menos, es que en las distintas etapas van surgiendo distintas cifras. Incluso al final del año, una vez que se termina el periodo regular y el periodo complementario, estas cifras son harto más grandes y se llega a marzo, digamos, con, luego de haber hecho todo un proceso de distribución, de generación de cupos y todo, a cifras mucho más consolidadas, más pequeñas, ojo, que son las habituales en los años escolares hacia atrás.
Como es habitual que haya 880...
Incluso más, Connie. Incluso más. Este año,
80 lejos, estudiantes sin cupo de colegio.
Este año es el año que hay menos estudiantes que todavía a esta altura están resolviendo su tema de...
Después de un mes de que ya partió el año escolar.
Claro, claro.
¿Es normal entonces? ¿Por qué?
No estoy diciendo que sea normal, Connie. Lo que estoy diciendo es que es habitual que en procesos de admisión y en los procesos de consolidación de matrícula al inicio del año escolar, las cifras son mucho mayores que las que estamos viendo este año.
Todo súper normal, esto ya ha pasado antes para variar bajando en el perfil, ¿no? Pero no olvidemos que ellos llegaron con el eslogan de mejorar la educación, ¿no? ¿Se ve alguna mejora real en esta dirección? Ustedes y yo sabemos que no, evidentemente. Y esto no es normal. No es normal en lo absoluto. ¿Y cómo lo solucionan? Bueno, pongamos más colegios estatales, ¿no? La panacea. Justo lo que todo el mundo quiere. Colegios mediocres, dependientes del Estado. Ni hablar de nuevos colegios particulares subvencionados, o por qué no un sistema de vouchers, que sabemos que funciona bien. Javier Milei ya comenzó a implementar este sistema en Argentina, porque no le hayamos a permitir a los chilenos elegir libremente, ¿no? ¡Qué pecado más grande! Miren, vamos a ver por qué Matías del Río, el periodista, se lo preguntó. Así que un punto para Matías del Río, que le hizo una excelente pregunta. Vamos, señor director, a ver el siguiente video.
Un año a otro. En un año hay un problema en una zona.
Punto que usted diga que hace falta más escuelas, porque una de las críticas que se le hace al sistema de la reforma es que no hay libertad para generar más escuelas y que hay muy pocos incentivos. ¿Usted sería partidario de que haya más libertad y que haya más competencia, que haya más gente que proponga? Yo sé que la palabra competencia en educación hay algunos que se cayeron de su cama, pero es la verdad, más oferta, más oferta.
Hasta ahora al menos.
O los que iban en la trotadora se cayeron. Más oferta educacional y que se compita en el buen sentido de la palabra por ofrecerle a las familias una mejor educación, un mejor proyecto. Venga con nosotros.
Es que yo creo que no se trata de eso, Matías.
¿Hay libertad?
Se trata... Un dato mata relato, dicen por ahí, ¿no? Entre el 2019 y ahora se han propuesto la creación de más de 325 proyectos o modalidades nuevas.
¿Y prácticamente todos se han aprobado?
Todos se han aprobado. O sea, no quiero mentir. Hay 28 que se han rechazado porque no han cumplido con
los
requisitos.
La mayoría se ha aprobado.
La gran mayoría.
Pero son requisitos mínimos. Si usted cumple los requisitos...
Presentamos un proyecto de ley. Presentamos un proyecto de ley para abordar el tema de la creación de nuevos proyectos educativos en el contexto de falta oferta. El problema, ¿sabes cuál es, María? El problema es que la oferta no está planificada.
¿Se dan cuenta que ya los periodistas estén hablando de estos temas? Es muy bueno, muy bueno. Me alegro mucho que Matías del Río esté preguntando acerca de nuestras ideas. Esto es una tremenda victoria para la batalla cultural. Ahora, lo interesante es saber cuáles son los colegios que se han rechazado, lo que explica Cataldo, ¿no? ¿Y por qué se han rechazado? Dice que por planificación. ¿Qué tipo de planificación? ¿Qué contemplan ellos por planificación? Sabemos que no es lo mismo. Miren, Javier Milei, hablando de educación, de libertarios y todo esto, qué lujo, qué envidia sana en realidad, telepensantes. Va a reformar la ley de educación enviando un proyecto que prohíbe el adoctrinamiento en colegios. Este proyecto, entre otras cosas, habilita una plataforma para que los padres puedan denunciar esta práctica, muy habitual en los colegios, en Argentina, tanto como en Chile. Porque ya sabemos que la izquierda infiltró la educación como tantas otras instituciones más, ¿no? Bueno, los padres podrán denunciar toda la actividad educacional que no respete la libertad de expresión. Permitirá a los padres y alumnos denunciar cuando no sientan que se está respetando su derecho a educarse. En su comunicado, Javier Milei explica, les voy a leer, nos entristece ver contenidos en las aulas o en los actos escolares teñidos con militancia política, ¿no? Ahora, ¿cómo nace toda esta ley? Yo les explico, en el contexto del 2 de abril, día en que los argentinos conmemoran la guerra de las Malvinas y a sus caídos, ¿no? Se viralizó un video de una profesora explicando temas políticos en contra, obviamente, de nuestro sector, en contra de Javier Milei, a lo que muchas personas reclamaron, obviamente, y me parece fantástico. Y en este contexto nace esta ley. Reclamaron los padres, reclamaron alumnos, bueno, y un montón de personas más, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto esto en Chile? Profesores promoviendo el octubrismo en las salas de clase. Miren lo que le hicieron a los colegios emblemáticos. Ahora, otro punto a rescatar de esta historia, que es muy buena, porque en Chile, ojo, está prohibido el adoctrinamiento. Pero nos falta una instancia de denuncias, ¿no? Y que se haga cumplir la ley. Bueno, otro punto a recalcar en esta noticia es que en Chile no se hace reconocimiento a los veteranos de esta guerra. Nuestro ejército estuvo protegiendo una frontera. Un año estuvo el ejército en la frontera protegiéndonos de esta guerra, de la guerra de las Malvinas. Y evidentemente esto concluye que por la disuasión y bueno, por la intervención del Papa y la diplomacia y todo lo demás, no hubo un conflicto bélico. Pero nuestros militares estuvieron defendiendo nuestra frontera de norte, en el desierto, al sur, en la cordillera. Ahí estaban los militares. ¿Y quién les hace un reconocimiento a ellos? El pago de Chile nuevamente. ¿Saben ustedes que entre ellos mismos se reúnen una vez al año a conmemorar esta hazaña? Y se reconocen entre ellos mismos porque ni siquiera el ejército lo hace. Y después vamos pidiendo militares a la calle. Si les pagamos tan mal, miren los que están en Punta Peuco. Ni siquiera somos capaces de reconocer esta hazaña de la defensa de nuestras fronteras durante un año. Bueno, desde nuestro canal, si hay algún telepensante que haya estado defendiendo nuestra patria en esta o en otras instancias, le hacemos un reconocimiento y les damos las gracias. Y esperemos que más gente lo haga. Terminemos de pagarle tan mal a quienes juraron dar su vida para proteger nuestro país. Mientras tanto, Hugo Gutiérrez, el comunista, miren las declaraciones que da en Radio Agricultura. Por favor, señor director, vamos a ver el video.
¿Se siente parte de este gobierno?
Es decir, mi partido es parte de este gobierno. Es decir, yo no puedo desligarme de las decisiones políticas que toma mi partido. Es decir, si no, no sería militante el Partido Comunista. Es decir, mi partido es parte de este gobierno. Yo te digo con mucha claridad, Alejandro, a veces me gustaría que no lo fuera. No te voy a decir que... Y me gustaría que tomara distancia de este gobierno. Pero esas son discusiones colectivas que tiene que dar el colectivo del partido. El partido, por supuesto, no tiene puesto ni en tabla ni considerado. Puede ser una consideración mía que es totalmente en vano. Pero yo creo que son discusiones que en algún momento podríamos dar. Ya, yo a veces no me siento cómodo con este gobierno. Te lo digo con mucha claridad, no me siento cómodo.
Pero el tomar distancias sería dejar de estar en el gobierno del presidente Boric.
Sí, claro. Sí, ¿cuál es el problema? Es decir, no hay ningún inconveniente que el día... Y tampoco, esto no es nada terrible. ¿Sí? Yo creo que estas son discusiones que hay que dar. Yo no sé si esta discusión que yo te estoy contando a ti sea una discusión que esté pensando el partido. Yo creo que no. Puede que sea una locura que pasa por mi cabeza nomás. Pero si el día de mañana hay que discutir sobre la permanencia de este gobierno, hay que discutirlo.
Bueno, con esta gente pacta Chile Vamos. Evidentemente el Partido Comunista no quedaría afuera de la reforma que les estuve comentando, porque ellos sí cumplen con el requisito del 5%. Es un grupo de nicho, digámoslo, pero es un nicho muy real, muy concreto. Esto de que los partidos con menos del 5% de representatividad vaya a ser para eliminar a los comunistas, no va a funcionar, no es verdad. Intentamos que Gutiérrez es una persona que reivindica al MIR, un grupo terrorista que defiende el terrorismo de la zona sur de nuestro país, que defendió el golpe de Estado. Con esta gente pacta Chile Vamos. Con ellos se ponen de acuerdo para perpetuarse en el poder. Y lo que está haciendo Gutiérrez no es que realmente quieran salirse del gobierno. Es comunista, es comunista. No es que quieran renunciar al poder, no, todo lo contrario. Está ejerciendo presión al gobierno, al Frente Amplio. Lo están extorsionando. Sigue tomando fuerza la teoría del autogolpe de Estado. Porque un comunista jamás se va a distanciar del poder, insisto. Vamos ahora al tema elecciones. Joaquín Lavín, en el programa del domingo de política, salió a defender a las chiquillas. Vamos, señor director, al siguiente video.
La fórmula con que hoy día funciona el Estado se presta para las malas prácticas. ¿Ya? O sea, por ejemplo, los funcionarios del Estado en general son de planta. No se pueden cambiar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace un nuevo alcalde que llega? Normalmente un nuevo alcalde que llega contrata 6, 7, 8, 10 personas de su confianza y las trae al municipio. ¿Qué hace otro alcalde que viene después de otro signo? Bueno, no echa a esas 10 personas, sigue con los mismos que estaban de planta, trae a otras 10 personas y así vamos aumentando. No hay que confundir malos gastos, y no quiero entrar a los gastos mismos, pero con fraude al fisco. ¿Eh? O sea, dice, oye, compró peluches.
Ya, sí, claro.
Ya, oye, bueno, pero eso no es fraude al fisco. Yo podría decir, oye, es un gasto innecesario. Ahora, es mal gasto. Obviamente, pero eso es cómo se castiga, Iván. Se castiga políticamente. Y por eso la gente eligió a otro alcalde. Pero eso no es, entre comillas, fraude al fisco. Lo que pasa es que yo creo que ella evitó una competencia que iba a ser mala desde el punto de vista, no solo político, sino que desde el punto de vista de los vecinos de Las Condes.
O sea, no lo hizo solo por interés personal.
Digamos, no, porque ¿qué iba a pasar? Lo que iba a pasar es que a la candidata de la UDI, los republicanos le iban a poner otro candidato, iba a hacer una campaña fuerte, muy fuerte, y por tanto esa unidad de propósito para el nuevo alcalde entre consejo y alcalde no se iba a cumplir.
Claro.
¿Ah? Entonces, en el fondo...
Le iba a pasar lo mismo, claro, que Peñalosa.
Digamos. Claro, yo creo que ella lo que hizo es solucionar un potencial conflicto que se iba a producir en Las Condes.
Ah, miren cómo le baja el perfil al mal uso de las platas públicas. ¿Cómo justifica la existencia de los operarios políticos, de esta grasa política? ¿Cómo explica la salida de la candidatura de Daniela Peñalosa? ¿Se dan cuenta? Daniela Peñalosa, lo estuvimos comentando la semana pasada, no sale de la candidatura porque se presentó Marcela Cubillo. Sale porque está siendo altamente cuestionada su administración. Y junto con la de ella, también la de Joaquín Lavín. ¿Es de derecha Joaquín Lavín? Dígame usted. Él mismo ha declarado ser bacheletista aliancista. Se supone que la UDI es un partido conservador, liberal conservador. Dígame usted, ¿esta gente se puede considerar un aliado a nuestra causa? Bueno, hagámosle caso entonces a Joaquín Lavín y castiguémoslos políticamente. Y nunca más votemos por ellos, por todos. No solamente por Peñalosa o qué sé yo. Hagámosles un castigo político y telepensantes. También depende de nosotros. Somos la ciudadanía los que tenemos que estar a cargo de esto, no ellos. Dejemos de votar por esta gente y ayúdennos ustedes a explicar esto. Porque aún hay gente que cree que Chile Vamos está defendiendo nuestras ideas. Real se los digo. El fin de semana me pasó. El enemigo está al frente, sí. Pero a nuestro lado tenemos a alguien que juega a dos bandas. Y esa es la realidad. ¿Nos gusta aceptarlo o no nos gusta aceptarlo? Evelyn Matthei, vámonos con la entrevista liberada ayer a últimas horas del día. Por favor, señor director, vamos al siguiente video.
Yo creo que vivienda es de uno de los temas más graves que tenemos en Chile y podría dar origen a otro estallido.
Se decía que el problema de vivienda podría ser origen de un estallido.
Sí. Yo tengo mucho temor.
Ah, tiene un miedo a un estallido social. Miren, tiene miedo. Miedo. A ver, hagámonos una pregunta. Una cosa es entender que efectivamente la izquierda, los golpistas, en un gobierno de derecha, es inminente que hagan otro golpe de Estado. Porque claramente están preparando la segunda pata de la revolución. Si es que no la hacen ahora en el gobierno de Gabriel Boric, ¿no? Y otra cosa es tener miedo. Otra cosa es tener miedo. El miedo no nos sirve, telepensantes. Está bien ser consciente de lo que puede pasar. Pero otra cosa es tener miedo. Miedo es lo que paralizó a Piñera. Y vemos los resultados que tuvo nuestro país. Miren cómo estamos ahora. Nosotros necesitamos a alguien que sea consciente de esto, efectivamente. Pero que no tenga miedo de enfrentar la situación actual. La situación actual es crítica. ¿Cuánto más tolera Chile en esta situación antes de que llegue un camino de no retorno? ¿No creen ustedes que ya es suficiente de sangre de chilenos en manos de la delincuencia, del crimen organizado, de los atentados? ¿No creen ustedes que ya hay suficiente sangre derramada de nuestros compatriotas como para tener miedo? ¿No es suficiente ya de carabineros perseguidos por la fiscalía, por los derechos humanos para los delincuentes, militares en Punta Peuco? ¿No creen ustedes que ya es suficiente de eso? Hoy ya los chilenos están sufriendo y están sufriendo de verdad. Miren el atentado que les mostré. Y esto es pan de cada día. Y Chile Vamos con miedo. Siguen votando a favor de los estados de excepción. ¿Para qué? Si no evitan los atentados. ¿Por qué no dejan de votar por los estados de excepción? ¿Tienen a los militares en la frontera? ¿Para qué? Ustedes saben que los militares en la frontera no pueden actuar. Están ahí de decoración, digámoslo así. No porque ellos quieran. Los carabineros con miedo a hacer su trabajo. ¿Por qué? Por miedo al Ministerio Público y a las demandas que pueden enfrentar. Chile Vamos presentando un proyecto de ley para crear espacios públicos de seguridad para las mujeres. ¿Por qué? Porque evidentemente tienen miedo. Bueno, con esto vamos a ir cerrando, mis queridos telepensantes. Les agradezco la compañía del día de hoy. Les pido, al igual que siempre, compartan nuestros contenidos. El día de ayer publicamos una columna de Jenny Muñoz acerca del feminismo, de cómo deconstruye a las mujeres. Se las voy a dejar al final del video, muy buena. Hoy ya tenemos además columna de La Vane, y ayúdenos a compartir estos contenidos. Son muy importantes. Debemos estar informados para poder ganar la batalla cultural, para luego ganar la batalla política, la batalla de las ideas. Les traje, para terminar este programa, un video de una manifestación de chilenos. Multitudinaria por la Alameda, en apoyo a Carabineros. Pero antes, tengo que recordarles, suscríbanse al canal, pongan un like, dejen un comentario. Y con esto ya me voy despidiendo. Soy la Clau Ormeño, nos vemos mañana nuevamente a las 7:30 de la mañana. Los espero, espero que estén con un cafecito. Para Esfera Pública, chao, chao.
Hay tantos grupos que ahí viene otro grupo. Viene otro grupo. Hay demasiada gente hoy día. Demasiada gente hoy día, chiquillos. Se pasó. Y estamos caminando por la Alameda, igual como lo hicimos la otra vez, de forma pacífica, sin barricadas, sin saqueos, sin nada. Pero hay mucha gente, llama la atención, familias completas, niños, adultos mayores. La gente quiere paz, quiere que se acabe la delincuencia, tanto para Carabineros como para todos nosotros. En este live para que lo vea mucho más gente, por favor. Compártanlo, envíenselo a sus contactos por WhatsApp.